El relato apócrifo de Elías. Se llamaba Elías, un nombre bíblico por el que su madre sentía especial devoción. Tras quedar embarazada, juró ante el crucifijo de la iglesia que así se llamaría su vástago. Si hubiera sido niña, se hubiera llamado Carmen, en reconocimiento del padre de la criatura, que era pescador de altura, y por tanto su vida consistía en un ir y venir constante por los océanos y mares. Se podría aseverar, sin temor a equivocarnos, que el muchacho, ya desde pequeño, pasó desapercibido para una inmensa mayoría de los habitantes de su pueblo natal. Se trataba de un niño oscuro, en todos los sentidos del término. Nunca le gustó este adjetivo referido a su persona, y de adolescente, cada vez que alguien se lo mencionaba, ya fuera en broma o en serio, directa o indirectamente, recitaba todas las preposiciones a modo de un monólogo interior con la finalidad de ahuyentar el agravio y protegerse del mismo. Al principio, la declamación la realizaba sin problemas, pero a medida que iban transcurriendo los años, con cierta confusión. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues muy sencillo, se sabía de carrerilla las que tuvo que aprender en la escuela para que el maestro no le atizara en la mano con la vara de avellano. ¡Hala! ¡Qué exageración!, pensaréis. Tenéis que saber que antes el mundo emocional no era tan exquisito como ahora. La sensibilidad se definía simplemente como tonterías y gazmoñerías propias de gente blanda. Te podía pegar el maestro, el cura y todo quisqui que pasara por tu lado, siempre y cuando fuera un adulto respetable. Porque si te daba un bofetón, por ejemplo, el borracho de turno, se lo decías a tus padres y le montaban la marimorena, con insultos incluidos. Eso me contó mi abuelo, no tengo más datos, y por ende puede que fuera así o no. Como podéis observar, estáis ante un escritor vacilante, inseguro, para el cual todo es muy relativo. Sin duda, un aspecto relevante a la hora de que valoréis el relato. Me he ido del argumento. Volvamos con Elías y las preposiciones. Como mencionaba anteriormente, durante un tiempo se trabó un poco con ellas, porque se le habían olvidado algunas. Sabido es que con la edad todo se deteriora. Y, además, tenía que introducir las nuevas que fue aprobando la Real Academia de la Lengua. Durante, mediante, versus, vía. Pero él insistió en el asunto y, finalmente, al cumplir los 60, consiguió integrarlas todas en su memoria, debidamente ordenadas, aspecto que, sin duda, facilitaba su retención. En ese momento se sintió especial. Se colocó frente al espejo y éste le devolvió la imagen de un hombre plenamente realizado. ¿No sabéis las preposiciones? Pues ahí van. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Una vez jubilado, se dijo a sí mismo que, cada vez que escuchara un comentario contra su persona o contra su forma de pensar, la recitaría de cabo a rabo. Cuando se encontraban con una pareja conocida o se sentaban en un velador con los amigos, mientras su mujer charlaba con toda naturalidad, él estaba pendiente de lo que salía por la boca de los contertulios para poner en marcha tan inusitado mecanismo de defensa siempre que fuera necesario. Ella, al notarlo tenso, sabía perfectamente lo que estaba pasando. No en balde venía sufriendo en la intimidad desde mucho tiempo atrás la explosión gramatical de su marido, pero no para sus adentros, sino a pleno pulmón. Tanto es así que el vecino del piso de abajo, un joven recién llegado de Grecia, consiguió aprender la retahíla preposicional en menos de una semana. «Mira, no sigas por ese camino», le amenazaba Elías, «que te voy a preposicionar». Y ella, entonces, dejaba de hablarle durante unas horas, un día, una semana o a veces incluso un mes. Todo dependía del grado de enfado que hubiera ido acumulando. Como podéis comprender, no resultaba fácil convivir con un individuo que, en lugar de dialogar para resolver los desacuerdos, no paraba de arrojarle tantos elementos gramaticales a la cara. Nuestro hombre padecía debido a que se sentía desamparado sin el cariño de su compañera. Si le pedía el divorcio, ¿qué sería de él? Solo en la vida, sin nadie que le quisiera y sin nadie a quien querer. Alterado como se encontraba, en medio de una de estas crisis de pareja, se fue a correr por un circuito que había alrededor de un conocido centro comercial de las afueras. En la primera vuelta descubrió, tras caer de pie hasta el fondo, que uno de los fosos del tendido eléctrico carecía de tapa. En la segunda vuelta puso una tabla encima a modo de pasarela para que nadie cayera en el agujero cuando fuera de noche, ya que la iluminación era escasa. En la tercera vuelta, quitó el arreglo porque si alguien pisaba fuerte o era demasiado grande, se precipitaría abajo de forma inesperada y el alcance de las heridas sería mayor. En la cuarta, estaba recitando por cuarta vez las 23 palabras mágicas y fue él quien cayó al agujero. En ese momento recordó la canción «Muchacho, eres tonto, tú eres tonto y en tu casa lo tienen que saber». Una leve sonrisa asomó a sus labios, miró a todas partes y, aunque intentó salir de allí rápidamente, le costó. Notó un fuerte dolor en la pierna derecha, pero empezó a caminar y nada le impedía hacerlo. Por suerte, no presentaba fractura alguna, así que continuó con su actividad deportiva. No debe extrañarnos. Todos sabemos que el running es adictivo. Si no fuera así, no habría tanta gente corriendo por las calles durante las 24 horas del día. En la quinta ronda, su mente volvió a abstraerse y de nuevo se vio en el interior de la dichosa cavidad. Al verse en tan penosa situación, volvió a recurrir a su mecanismo verbal de protección personal. Un operario de mantenimiento del establecimiento, de origen bengalí, ante la visión de un señor de cierta edad, maltrecho, que emitía sin cesar sonidos extraños, llamó al teléfono de emergencias. Nuestro protagonista fue hospitalizado por múltiples traumatismos. Su esposa, tras la separación, se fue a recorrer el mundo. Hoy aquí, mañana allá y pasado ya veremos. Nada se ha sabido de él. Como suele suceder en las revistas del corazón con los famosos venidos a menos y en la realidad con los individuos intrascendentes, cayó en el olvido, en un olvido definitivo y total. No obstante, con el paso del tiempo, al ser preguntadas al respecto un grupo de personas de la localidad en la que Elías desarrolló su proyecto vital, unos creen que los últimos años de su vida los dedicó a escribir de forma anónima el bestseller más vendido de la historia, Nunca fui profeta en mi tierra. Otros manifiestan que pudo ser uno de los numerosos anacoretas que vivieron en una región cercana al Tíbet. Para la mayoría, sigue siendo un personaje totalmente desconocido, por el que no sienten, lógicamente, ningún tipo de interés. Los más viejos del lugar, aquellos que están próximos a la centena, cuando les pido su opinión sobre el personaje, me miran a la cara muy seriamente y me sueltan: vete con el cuento a otra parte. Algunos ya no sabéis qué hacer para dar un poco de lustre a vuestra banal existencia. Posteriormente, inician una carcajada prolongada, muy sonora y mordaz. Y suspiran: si Elías volviera a nacer.